Oscar, buenas tardes. Bueno, no respondió.
Se cortó. Se hace desear, Oscar.
Bueno, bueno, vamos a esperar. Vamos a hacer otra vez el contacto con Oscar Bottinelli, presidente de Factum. Está, como todos los lunes, nuestro contacto telefónico para hablar un poco de la movida política, ¿no? De todo lo que ocurre en este mundo tan complejo que tenemos en Uruguay. Bueno, Oscar, buenas tardes.
Ahora sí.
Buenas tardes, Bert, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿todo bien?
Todo bien.
Oscar, a una semana de las elecciones, vamos a hablar y fundamentalmente luego de pasado ese todo el movimiento, el trajín del domingo 27, vamos a hablar de algo fundamental, aciertos y errores de los candidatos de cara al balotaje en esta semana que ha transcurrido.
Bueno, antes que nada no estamos a una semana, sino a 8 días.
Y entre
la elección de octubre y el balotaje, cada día.
Tenés razón.
Es muy importante.
Vale.
Porque son muy poquitos días, solo 28 contando el propio día de elección. Por lo tanto, cada día es un mundo, ¿no?
Estamos a 20 días hoy.
A 20 días, bueno. No. A 20 días
del balotaje, el 24.
Claro, 24.
Sí, en este momento ya estamos pasadas las 10. Bueno, estamos llegando.
Vos estás hilando muy fino, Oscar.
A las 19:30.
No nos compliques, Oscar.
Bueno.
Muy bien.
Vamos a lo grueso. Tú me decías. A
8 días, bueno, empiezo de vuelta. A 8 días de las elecciones, hay ya un movimiento de cada uno de los candidatos, tanto Lacalle como Martínez, y hay que ver errores y aciertos de ambos. O sea, aquí se está definiendo el partido. Quieras o no, los jugadores están en la cancha y es un nuevo partido que están jugando. Y depende un poco de lo que habíamos conversado semanas anteriores, de que las actitudes, de los comentarios, de las declaraciones de cada uno, ¿qué puede pasar el 24 a la noche?
Bueno, digamos, en primer lugar, desde el punto de vista de estrategia política, es muy claro que la estrategia de la calle Pou es presentar una elección menos personalizada, uh-huh, y más de bloque político, donde el candidato, el presidente de la República sería la cabeza de ese bloque y no una persona gobernando suelta.
De un gobierno multicolor, como dijo él.
Bueno, sí, un gobierno multicolor, un gobierno multipartidario de un bloque opositor de esencialmente 3 partidos relevantes más 2 partidos de una banca cada uno. Ahora bien, la fortaleza que tiene esta estrategia está basada en decir, bueno, detrás de esto habría 17 senadores, es decir, clara mayoría absoluta, 18 anexando el vicepresidente de la República y 56 diputados. Y 3 partidos relevantes más otros 2 partidos auxiliares. Bien, ¿dónde estaría la fortaleza y la debilidad de este planteo? Bueno, si esto conduce a una coalición de gobierno, que es los 5 partidos sentados en la misma mesa, firmando un documento, todos juntos, es una coalición de gobierno, y la imagen que le transmite a la ciudadanía es solidez, estabilidad. Esto no se derrumba con un soplo. Si en cambio es una suma de entendimientos bilaterales por negociaciones de la calle Pou o el Partido Nacional, acá no importa si es la persona o el partido, porque es lo mismo a estos efectos, que acuerda con el Partido Colorado por un lado, con Cabildo Abierto por otro, con el Partido Independiente y con el Partido de la Gente por separado, aunque firmen un mismo documento, da una sensación de una serie de entendimientos que no necesariamente implican una coalición y por lo tanto admite dudas sobre su fortaleza o estabilidad. El tema es que presentar la foto de todos firmandos tiene el riesgo electoral de que en la foto hay votantes de uno que no le gusta el que está al lado. Y por lo tanto puede generar más rechazos en el momento del voto, sobre todo que no nos olvidemos que los partidos convocan a su gente a votar, pero pueden tener mayor o menor convocatoria. Es decir, no es automático que todos los que votan un partido lo voten, inclusive ni para el Partido Nacional. Normalmente el partido que disputa la presidencia es el que tiene mucho menos disidencias, ¿no? Uh-huh. O casi insignificantes, digamos. Pero esto es válido para todos. En cuanto al frente, digo, este es un tema de arquitectura. Otro tema sería el tema del contenido de las propuestas, pero todavía esto no está elaborado, es decir, todavía está en la etapa de negociación, en cual el Partido Nacional envió una propuesta, el Partido Independiente había mandado previamente una declaración, digamos, con puntos que están todos contemplados, pero ahora resuelve estudiar la propuesta. Y el Partido Colorado como Cabildo Abierto, ambos comunican que van a hacer contrapropuestas, que van a hacer ajustes a la propuesta. No queda claro en qué terreno. El Partido Colorado sí ha trascendido con mucha claridad que tiene alguna contrapropuesta muy importante. Uh-huh. En el punto quizás más difícil entre Partido Colorado y Partido Nacional, que va a ser el tema de educación, ¿no?
Talvi tenía, era el primer tema de su programa, ¿no? El tema de la educación, era lo primero para lo fundamental.
Claro, pero además hay que pensar que aquí tiene un rol relevante Robert Silva, un hombre que estuvo involucrado directamente en la reforma Rama. Él es un producto de la reforma Rama, Germán Rama, estamos refiriendo a la reforma de educación planteada
en el primer gobierno de Sanguinetti.
El segundo gobierno. En la segunda mitad de los 90, y que, por ejemplo, claramente rechaza que se eliminen los representantes docentes de los consejos de la educación pública, del CODICEN y de los consejos primaria, secundaria, uh-huh, etcétera. No, que es una de las propuestas del Partido Nacional, eliminar esa representación, y el Partido Colorado se opone a eso, por lo menos el sector de docentes vallistas y lo que es un referente Robert Silva, y hay además algunas salvedades de podemos llamar de los docentes vallistas a las propuestas más conceptuales de Pablo da Silveira, que es el referente del Partido Nacional. Bien, pasemos ahora al otro lado. El problema del otro lado es que sale a lo que se llama una lucha abierta por los votos. Es decir, hay dos formas en un balotaje, que es la pelea mediante bloques, sumatorias de partidos o de competencia abierta. La del 99 fue casi una lucha entre bloques. Uno formal, Partido Colorado con Partido Nacional, uh-huh, y otro informal, que era Frente Amplio con Rafael Michelini y la gran mayoría del Nuevo Espacio, pero sin que el Nuevo Espacio como partido hubiera comprometido su apoyo a Tabaré Vázquez, ¿no? Sí. Pero la lógica que siguió todo el debate fue una lógica de bloques, ¿no? Una campaña de bloque contra bloque. En cambio, esta vez el Frente Amplio va solo. Y lo que tiene es que la captación de votos individuales. El lunes pasado nosotros aquí analizamos, no, creo que el análisis lo hicimos el miércoles, pero fueron las dos salidas del año pasado, de la semana pasada, todo el tema de porcentajes de la gente que en el Partido Colorado rechaza la calle Pou, de Cabildo Abierto que rechaza la calle Pou, la gente que tiene propensión a Daniel Martínez en Unidad Popular, en el Partido Ecologista. Hicimos todo un cálculo de cómo se puede achicar la diferencia. Uh-huh. Que bueno, los números son perfectos, pero luego los actores políticos tienen que hacer que esos números se transformen en...
Llegamos a un punto y medio de ventaja para la calle, más o menos después.
Sí, entre 1.2, 1.5, uh-huh, se reducía esta ventaja enorme de 14,7 a, uh-huh, 1,2, pero siempre y cuando todos los condicionantes se dieran, que eso, gente que rechace, rechace, que la otra parte lo conquiste, que deje de votar a uno para votar al otro y no se quede en medio en el botón blanco. Es decir, hay, por supuesto, toda una serie de condicionantes. Estos son ejercicios más de diseño estratégico y teórico. Ahora bien, el tema es cómo se va a plantar el Frente Amplio. Por ahora, todavía hay algunas dudas. Por ejemplo, es claro que a partir del viernes ha hecho un gran despliegue de recorrida territorial en todo el país, con todas las primeras figuras. Salió Mujica, Astori, Mario Vergara, Andrade, Carolina Cose, Lucía Topolansky, Enrique Rubio, además de la fórmula presidencial, pero puso toda la carne en el asador con todos los pesos pesados. Lo que deja la duda si va o no a poner toda la carne en el asador con todos los pesos pesados para decir, acá también hay un gobierno político y no personal, donde Daniel Martínez va a ser la cabeza, bueno, de un conjunto que en principio son todas figuras del Frente Amplio, pero está toda la plana mayor, un expresidente de la República, ex vicepresidente, ex ministros, nuevas figuras, pero figuras que han sido ministros, presidente del Banco Central, ¿no? Dirigentes sindicales, donde pueden agregar figuras de la educación, a los efectos contraponer, por ejemplo, a una figura de la universidad privada y religiosa como Pablo de Silveira, alguna figura de la Universidad de la República pública y laica, ¿no? Es decir, si van más a una lucha de, bueno, elencos políticos contra elencos políticos, uno multicolor, el otro monocolor, y de programas, más que programas, que eso da lugar la idea que estamos hablando de libros, de proyectos políticos, ¿no? De modelos políticos. Lo que pasa es que esto no lo sabemos todavía, porque por otro lado ha habido algunos dichos, sobre todo el candidato presidencial, que aquí se eligen personas y no partidos, lo cual no es lo mismo, ¿eh? Porque el elegir personas quiere decir que lo único que interesa son la figura de la persona, incluso en realidad casi cuando es solo personas, sin mirar qué proyecto hay atrás, sino como si fuera una especie de concurso gerencial. ¿Quién considera usted que tiene más habilidad para llevar adelante la política exterior, la política de defensa, la seguridad, la economía o elegir la gente, ¿no? Es decir, elegir personas más bien refleja eso. Y bueno, partiría de la base que si se dice acá no es tema de partidos sino de personas, que del lado que se dice se considera que hay un desnivel a su favor en la confrontación en el análisis de persona contra persona. El tema es que todavía no tenemos clara la estrategia que aterriza el Frente Amplio. Lo que hubo claro es, uno, que hubo un cambio de timón muy fuerte a partir del martes, más bien de la noche del martes pasado. Ese cambio de timón significó, sin duda, el involucramiento de todas las estructuras de los sectores del Frente Amplio y de toda su plana mayor, pero todavía no tenemos claro cómo se traduce eso en los medios, en las redes, es decir, en todo lo que se emite en la campaña electoral, frente a otro bloque que sí está planteando muy claro su posicionamiento.
Algunos periodistas, vos sabés, que están opinando de que, al parecer, la campaña del Partido Nacional o de esta coalición es más ordenada que la del Frente Amplio. ¿Estás de acuerdo vos?
Bueno, yo diría que todavía no hay campaña, ¿no? Lo que sí es más ordenado es el diseño estratégico para encarar la campaña y las elecciones. No sé si me explico la diferencia.
Claramente.
Bueno, es decir,
la forma de cómo hacerlo y de qué manera. Y exactamente, y cómo llevarla a cabo.
¿Cuál es el objetivo? Es lograr lograr el mayor entendimiento posible, que puede tener forma de coalición o formas parecidas de menor nivel. Para eso, hacer un planteo de un entendimiento que parte de un documento, y que ese documento, en el correo de esta semana, seguramente va a ser contestado y aterrizará en un documento firmado por todos, que será una firma por correo, digamos, o una foto de todos firmando. que no es nada menor lo uno o lo otro para la solidez de lo que se plantea.
La parte de la imagen, la imagen.
La imagen, que quiere decir, acá vamos a gobernar juntos, comprometidos todos hasta el cuello, y es un gobierno de todos, ¿no? Lo otro es un gobierno que yo desde afuera apoyo, aunque tenga alguna patita metida en el gabinete. Son dos señales distintas. Pero lo que es claro, sobre todo el Partido Nacional, es clara la señal. Lo que todavía no es claro es el resultado en función de las señales que den los socios convocados, ¿correcto? Partido Nacional ha hecho la convocatoria más amplia, clara y nítida que se podía hacer. Del lado del frente, el tema mayor, esto lo analizamos en los dos espacios de la semana pasada, es que mientras el Partido Nacional tenía bastante claro qué hacer ante distintos resultados, primero ante el que ocurrió, el que no tenía que sorprender a nadie porque era el más probable, pero incluso, según nos han contado, tenían algún plan para el caso, bueno, tenían algunos planes con alternativas, uno que el Frente Amplio hubiera votado mucho mejor, y otro que el Partido Colorado hubiera votado mejor y era un socio un poco más dudoso que con esta votación, por lo menos que era más dudosa la automaticidad del apoyo que se dio con un Partido Colorado en el 12%. Cuando digo Partido Colorado me refiero más a Ernesto Talvi, porque la postura de Sanguinetti siempre fue inequívoca en cuanto que había que buscar el mayor entendimiento y la mayor solidez posible para producir un cambio de gobierno.
¿Entendés, ¿no? ¿Entendés que el Frente Amplio no tenía plan B?
Bueno, si lo que aplicó es el plan A, no tenía plan B. Lo que no sé si aplicó también un plan A. Es decir, a mí me parece que, o dicho de otra manera, el plan A era un Frente Amplio nunca por debajo del 43%, y lo más probable el 45% y 46%, y cuando no con mayoría parlamentaria.
Muy optimista.
¿No? Bueno, en general, cuando alguien va a la ruleta y juega un número, se le aconseja tener un plan para las 36 probabilidades restantes, que es que no salga el número, ¿no? Entonces, aquí el tema que lo que se observó fue una tremenda sorpresa la noche de la elección, una tremenda sorpresa del candidato de la fórmula el lunes y el martes, y una reacción en paralelo el martes de las dirigencias políticas del Frente Amplio, que culmina en la designación de Yamandú Orsi al frente de la campaña electoral. Y bueno, sí, perfecto, fue revestido, edulcorado, diciendo fue Daniel Martínez que lo llamó, queda muy bien diplomáticamente, pero la realidad es que las dirigencias políticas del Frente Amplio provocan un cambio sustantivo, porque evidentemente se habían jugado un plan que no solo no salió, sino que sorprendentemente tenía las menores probabilidades de que ocurriera. Está bien que pensaran ese plan, pero por lo menos había que haber tenido un plan B enorme, que recién empezó a elaborarse entre el martes, y yo diría que todavía está en proceso de elaboración, ¿no?
Oscar, acá, discúlpame que te interrumpa acá, Ivana te saluda. Tengo una consulta, Oscar. Hubo algunas reacciones en los últimos días, justamente desde el martes, por el tema de la cartelería del Frente Amplio, que fue como renovada de alguna forma, y la presencia de la vicepresidenta, de la compañera Graciela Villar, de Daniel Martínez, no está tan presente como en lo que fue la campaña anterior. ¿Tú observaste algo con respecto a esto o no te parece que fuera así?
Sí, la cartelería tiene cambios importantes y también hay una potenciación del candidato presidente sobre la fórmula que probablemente obedezca, son inferencias, no tengo información, a una valoración de por dónde ir. En realidad, si analizamos todas las campañas anteriores, la fórmula fue muy importante cuando la fórmula tenía que mostrar algo. Por ejemplo, Valle Hierro. Acá está Valle y está el sanguinetismo. Mujica Story. Acá están las dos mitades del Frente Amplio. Pero las de Vázquez Ninovoa y la de Vázquez Endic fue prácticamente Tabaré Vázquez presidente. El vice no jugó tanto. En la calle Larrañaga tuvo mucha importancia porque también eran las dos partes del Partido Nacional, o la calle Paul Larrañaga. Pero en cambio no hubo tanto énfasis que fuera la calle Abreu o Larrañaga Abreu. Uh-huh. Es decir, cuando muestra un mensaje político es cuando importa la fórmula, y si no, en general lo que se ha marcado es el candidato a presidente, ¿no? En eso no creo que sea nada ni original ni represente ninguna otra cosa, ¿no?
Claro, capaz que lo que pesa más del otro lado es como ver este equipo de la calle Pou con Argimón, ¿no? Todo el tiempo abrazados, todo el tiempo, ¿no?
Bueno, pero digamos, esa es una señal que responderá a una estrategia del propio Partido Nacional, que aparece más como una estrategia publicitaria,
claro,
o que quiera llegar a determinados sectores sociales,
claro,
estar hombre-mujer, que a una necesidad política, porque ambos son del mismo sector político dentro del Partido Nacional. No es que complemente Beatriz Argimón el sector político de la calle Pou, ¿no?
Clarísimo, Óscar.
Muy bien. ¿Sí?
Lo último es lo siguiente. El Frente Amplio igual en medio de esto tiene algunas cosas que se le escapan y que pueden ser torpeza. Una que parece que ya se frenó, no ha habido más ataques a Manini Río, que era un error en Rafael, cuando está disputando votos proclives al Frente Amplio, que rechazan a la calle Pou, que votaron antes al Frente Amplio y que votaron a Manini. Bueno, atacarle al líder es lo peor que se puede hacer. Y lo que veo con sorpresa es al Frente Amplio de Colonia empeñado en continuar la campaña con Carlos Moreira, cuyo sector político se siente herido por la calle Pou, siente que fue la gente de la calle Pou la que armó un operativo contra Moreira, que tiene un enojo fenomenal con la calle Pou y el Partido Nacional, y el Frente Amplio, en lugar de callarse y decir, bueno, qué bien para nosotros, lo ataca sistemáticamente. Quiere decir que ahí algo está fallando de estrategia y de conducción, ¿no?
Coordinación.
Bueno, diría que la gente de Colonia está más obsesionada en los problemas internos de Colonia que en que su partido, el Frente Amplio, gane la elección nacional. Esto parecería claro, ¿no?
En el interior pasa eso. Es muy de chacras, me parece, el interior también, ¿eh?
Bueno, pero ahí da la impresión de bueno, sí, en general el Frente está apostando a la política de chacras en los demás departamentos, apostando que en esa política de chacras haya blancos de enojados o disidentes con el lacayismo, que más bien pertenece a los intendentes o la Larrañaga, y que esa gente pudiera votar, no digo los dirigentes, pero los votantes pudieran votar a Daniel Martínez. Esa es una estrategia correcta. El problema es que el Frente Amplio la está haciendo a favor del otro en Colonia, no a favor de sí mismo.
Sí, la verdad, un error que, bueno, por eso planteábamos en el comienzo de esta nota de tu análisis, errores y aciertos de cada uno de los equipos, tanto de la calle como de Martínez, en este tramo final de las elecciones, ¿no?, en los últimos 20 días.
Exacto, bueno, vamos a ver cómo sigue esto, ¿no?
Bueno, la semana que viene entonces vamos a tener, ¿cuándo vas a tener una información de la próxima encuesta de Factum?
Todavía no tenemos decidido la fecha.
No hay fecha definida todavía.
Qué difícil, ¿no?
Qué difícil.
Esperamos que sea antes del 24 de noviembre.
Ahí sí vamos a tener una exactitud.
Algunos números ya tiraste, o sea, de cualquier manera vos, haciendo una matemática política, diría, de votos que pueden ir de un lado a otro, has quedado en que luego de tu análisis habría un punto y medio de ventaja.
Eso es lo más difícil, ¿no?
Sobre la calle.
No, pero eso es un análisis de posibilidades que pueden ocurrir.
No hay encuesta posible, ¿no? Estamos hablando.
No, claro, que va a medir lo que la gente se va a pronunciar.
Claro, vos estás hablando como politólogo de lo que vos pensás, de cómo se puede mover dentro de cada uno de los partidos.
De cuáles serían las probabilidades más favorables al Frente Amplio, incluso ese ejercicio. No de lo más probable que ocurra.
Lo más favorable para el Frente Amplio sería en este caso que la calle incluso ganaría con un punto y medio.
No, yo no diría que ganaría, diría que quede un punto con dos, y bueno, si el Frente Amplio logra avanzar sobre blancos molestos o enojados con la calle Pou, ahí podría empardar la elección y hasta ganarla. Ese es el concepto de esos números.
Muy bien, muy claro. O sea, de aquí en más vamos a tener que esperar prácticamente los informes de las nuevas encuestas para tener un panorama más claro, porque ahora son todos suposiciones.
Y aparte está como empezando de vuelta la campaña.
Claro, y hay que ver qué pasa, que fundamentalmente... Sí, te escucho.
No, que el problema que tiene hacer encuestas en los balotajes, es que las primeras, yo recuerdo en el 99, era muy grande, el número no contesta, pues los blancos no sabían qué hacer porque estaban fuera del balotaje, entre Valle y Tabaré Vázquez, y resulta que cuando el decanta la situación para que la gente pueda ver que va a votar, estamos casi sobre la elección.
Claro.
Entonces, muy pegado. Ese es el problema que hay, que realmente para que la encuesta sea fiel de una intención de voto, estamos muy cerca de la elección. Ese es el drama que hay.
Y además, este balotaje es mucho más reñido que, por ejemplo, el anterior, claro, de hace 5 años.
Bueno, no, hace 5 años no hubo balotaje. Hubo un artificio técnico.
Y bueno, pero...
Y hacerlo votar razón por segunda vez... No, lo digo como crítica a la reforma constitucional. Hacer votar por segunda vez cuando un partido por sí solo tiene mayoría parlamentaria, y lo mismo pasó en 2009. Claro. El único balotaje real donde ningún partido tenía mayoría y se iba a buscar alianzas, coaliciones o voto abierto fue la del 99.
La primera.
Esta es la segunda vez, la primera, y esta es la segunda vez que hay un verdadero balotaje, es decir, una competencia real y efectiva por la presidencia.
Clarísimo. El lunes que viene la seguimos entonces.
¿Cómo no? Hasta
gracias,
lunes.
Un gran placer.
En Después de Hora, este fue el análisis político y de opinión pública a cargo del presidente de Factum, el politólogo Oscar Bottinelli.